Ser Podcast.
El Mundial de Qatar en El Larguero, con Manu Carreño.
Don Javier Herráez y don Adrián Vez, muy buenas. Bien acompañados.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Manu, muy buenas.
Ahí tenéis al capitán de la Roja, ¿no? A muy poquitas horas ya del partido contra Japón.
Pues aquí está. Le veo fino, tranquilo, sonriente. Es capitán, o sea, yo veo a Busquets y le veo igual que en Sudáfrica. Me da muy buena imagen, sonríe. Qué imagen aquella tan bonita, yo. Ahora recuerdo a Pochestrón, aquellas tardes allí. Hacía frío, ¿eh? Aquí hace mucho calor. Pero bueno, Sergio, como siempre, sonriente. Y en la sintonía del Larguero, el capitán, que creo que es un lujo para España y para todos tener aquí a Sergio Busquets. Y bueno, en el Larguero que nos cuente las impresiones de una selección que sinceramente tiene muy, muy buena pinta, Manu.
Don Sergio Busquets, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Con unos cuantos años más que en Sudáfrica, pero muy feliz y contento de poder seguir estando aquí.
Tenemos nostalgia, cierta nostalgia todos de aquellos años, ¿no? Que ya queda, fíjate, ya han pasado 12 años, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, que fue una época muy bonita. Aparte, pues, la única estrella que tenemos, todo inolvidable, pero bueno, aquí estamos otra vez para volverla a intentar.
Oye, dice Javi que te ve fino, fino. Es que es verdad, se te ve. Yo, cada año que pasa estás más fino que el anterior.
No. Bueno, al final intento estar lo mejor posible, intentar cuidarme. Sí que es verdad que es muy importante la manera en la que juega el equipo, la confianza que tiene el seleccionador, el staff y todos los compañeros. Y así da gusto poder estar y sentir que soy partícipe de este equipo, de este conjunto y de esta familia que hemos formado y yo creo que en la que estamos disfrutando todos.
Sí, sí. ¿Pero es un tema de alimentación o no? ¿O es un tema de con los años? Porque yo creo que igual pesas menos ahora que hace 12 años. No sé si eso lo controlas.
Sí,
tú.
Sí, total.
Sí, ¿no?
Total,
¿verdad?
Sí, sí. No sé si 3, 4 kilos menos, pero bueno, desde ya hace unos años quizás tengo este peso. No soy muy estricto en cuanto a cuidarme, en cuanto a dietas, pero sí que como sano, como bien y bueno, pues lo normal para un jugador que tiene que cuidarse y ser profesional.
Totalmente. Hablaba Javi del frío de Pochestrón de hace 12 años. En Qatar todo lo contrario, ¿no? Esta mañana me han dicho que en el entrenamiento, bueno, esta mañana y todas, ¿no? Todas las mañanas, en pleno diciembre casi ya, y por encima de los 30 todos los días, ¿no?
Sí, pero es una temperatura muy agradable, nada, o sea, muy similar a la que muchas ciudades en España tienen durante el verano y se agradece, ¿no?, poder trabajar así. Las instalaciones son espectaculares, los campos están muy bien, tanto en los estadios como en el centro de entrenamiento. Y luego sí que es verdad que a partir de las 4 de la tarde, que ya anochece, pues bajan las temperaturas y se está muy bien.
Claro. Oye, ¿te está dando tiempo a ver algo? ¿Partidos, algún rival ahí cuando estás tranquilo en la habitación en algún momento? ¿O con la vorágine del día a día vuestro casi no te da tiempo?
Sí, menos el día antes del partido, quizás que entrenamos por la tarde. Sí. Y el día de partido, obviamente, que están más por otras cosas y hay más charlas y los horarios están un poco más ajustados. Los demás días intentamos ver bastantes partidos, son a buenas horas. Por la mañana entrenamos, así que cuando se acaba el entreno prácticamente empieza el primer partido, así que estamos viendo bastante fútbol y casi todos los rivales, aunque algunos no nos cruzaremos.
Ya. Aquí en España está el debate de si merece la pena ser primero o segundo. Ese tema en el vestuario supongo que no lo tratáis, ¿no?
No. A ver, sabemos cómo está la clasificación y todo lo que se puede dar y lo que no se puede dar, pero
claro,
nosotros vamos a salir a ganar, es lo que hemos hecho siempre en todos los partidos, es nuestra filosofía y nuestra cultura de jugar todos los partidos siendo protagonista y desde el minuto uno hasta que pite el final de la misma manera, la misma intensidad. Y no queremos sustos, queremos ir desde el primer minuto a tope, intentar ganar, hacer goles y ojalá pues sea así y nos clasifiquemos como primera de grupo.
Hombre, en Brasil-España en cuartos, ¿no? Primero hay que llegar a octavos y luego llegar a cuartos, pero sería un bonito partido, ¿no? Eso de decir, no, para no juntarnos con Brasil vamos a quedar segundos, eso no va con el ADN de esta selección, ¿no?
No. Al final no puedes elegir en el mundo del fútbol. Estamos viendo los grupos y los partidos que en un minuto o dos cambia el resultado, te pueden hacer dos goles y no queremos llegar ni en este partido ni en los que tengamos que jugar a esa manera de afrontarlo, sobre todo al final. Y ojalá podamos ganar antes y bueno, y hacer goles y ser fiel a nuestros estilos, y si luego pues vamos pasando y se tienen que dar pues enfrentamientos con selecciones potentes, pues los afrontaremos de la misma manera y siendo valientes.
Oye, ¿ha venido bien el empate con Alemania para rebajar un poquito la euforia y darnos cuenta de que Costa Rica es un rival y Alemania es otro y que no juegan igual y que nos presionaron más en el medio campo, que no era tan fácil tener el balón? Bueno, dos partidos muy diferentes, ¿no?
Sí, total, pero bueno, la euforia al final es la afición, que también es normal cuando llega el primer partido, después de muchos años sin ganar el primer partido y ganas con ese resultado, de esa manera es normal que haya euforia, pero nosotros desde dentro sabemos que el Mundial es muy difícil, que tiene mucho valor, independientemente de que pueda ser un poco inferior la selección de Costa Rica a nosotros, pues luego que se demuestre y con ese resultado tan abultado, pues también tiene que tener mérito. Y bueno, luego el partido de Alemania fue totalmente diferente porque lo sabíamos, aunque llegaban heridos porque habían perdido contra Japón, que a priori tenían que haber ganado, que yo creo que hicieron 60 minutos muy buenos y tuvieron muchísimas ocasiones, incluso creo que le anularon un gol con 1-0. Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Del Mundial, de que en un minuto o dos te cambia todo, que es muy difícil, que hoy en día los equipos están muy bien preparados. Y nos ha puesto en el sitio que teníamos que estar. Yo creo que pudimos matar el partido después del 1-0, que tuvimos alguna llegada, alguna ocasión, incluso alguna contra, que quizás también tuvimos que tener más el balón y hacer posesiones y ataques más largos para acabar de desgastarlos. Sí. Pero ellos se la jugaron, sacaron más delanteros, físicamente son muy fuertes, en algún ida y vuelta pues lo aprovecharon y al final el resultado fue ese. Y nada, a mirar con el objetivo de ser primeros, de depender de nosotros mismos y de seguir con la misma idea, que yo creo que estamos por el buen camino.
Decía Kiko el otro día en Carrusel Deportivo, comentando, cuando presionan a Busquets y no vemos a Busquets tan cómodo y tan a gusto, España sufre, no me gusta. ¿Tú eres consciente de eso, que en ese momento del partido, cuando te aprietan más, cuando no estás más cómodo, tú eso evidentemente te das cuenta en el campo, ¿no?
Sí, porque al final nosotros también basamos bastante de nuestro juego en tener mucho balón, que los jugadores del medio toquen muchísimo el balón, aunque estemos en una posición y el que tiene que dar velocidad es el balón y cada jugador lo tiene que dar a través del balón, y yo pues quizás estoy ahí un poco más estático, pero sí que es verdad que nosotros dependemos muchísimo de eso y ellos lo sabían. Cambiaron prácticamente muchísimos jugadores para poner más jugadores en el centro del campo, físicamente fuertes y igualarnos ahí. Pero como te he dicho, yo creo que hubo un momento en la segunda parte en la que ellos se la jugaban todo, que iban con el resultado en contra, y que ahí sí que pudimos encontrar un poco más espacios en el medio. Teníamos que haber tenido posesiones más largas y jugar con más tranquilidad, pero bueno, también tenemos que aprender de eso y seguro que lo vamos a hacer y nos va a servir para ser mejores y ser más sólidos.
Oye, lo de Pedri y Gavi, a ti no te sorprende porque los tienes todos los días en el Barça y luego vienes a la selección y además jugáis también juntos los tres. Pero qué pasada, ¿no? Fíjate lo que estamos hablando de hace 12 años, cuando estabas tú allí y estaba también un tal Xavi, un tal Iniesta, pero con algún año más, ¿no? Pero ver a los 18 años de Gavi o los 20 de Pedri, a ti no te sorprenderá, pero a nosotros no deja de sorprendernos, sobre todo su personalidad en un Mundial, su primer Mundial, y con qué manera se desenvuelven, ¿no? Además del talento que llevan, ¿no?
Sí, a ver, me sorprende menos, pero cuando llegaron y sobre todo los primeros días, los primeros meses, sí que me sorprendió, porque al final, como tú dices, son muy jóvenes. Yo tuve la suerte de estar por aquí con 20, 21 años y fíjate, son 3 años más prácticamente que Gavi. Pedri ya también lleva más años en la selección y en el Barça que Gavi, así que también llegó muy joven. Y lo que hacen cada uno con su estilo y con sus cualidades, que son diferentes, pero siendo tan joven y con tanta regularidad, pues sorprende y eso es bueno para todos, para ellos, para hacerlos crecer, para el equipo que se aprovecha de sus cualidades, de su talento y de todo esto, y para el fútbol español, que los tenemos nosotros aquí.
Claro, todavía les queda mucho y les quedan muchos años por delante, pero futbolísticamente, ¿se les puede comparar a Xavi e Iniesta?
Es que no me gusta comparar porque, bueno, son épocas diferentes, son jugadores diferentes. Sí que es verdad que a lo mejor Pedri se puede asemejar en algunos aspectos a Andrés, pero bueno, yo creo que son totalmente diferentes y que no haríamos bien en comparar porque ha cambiado tanto el fútbol, ellos son diferentes y las circunstancias que no tiene mucho sentido, así que lo mejor que hay es que estén aquí con nosotros y que los podamos disfrutar y bueno, y dejar de comparar.
Oye, ¿vas a jugar el jueves?
Pues no lo sé, no lo sé, todavía no lo sabemos, no ha dicho nada el míster de la alineación, así que nos queda un día más para saber si jugamos o no, pero bueno, yo estoy dispuesto y estoy en condiciones, así que ya depende del míster.
¿Es mejor arriesgar o no pasa nada? Hay que tener la cabeza fría si te dice el míster, venga, recordamos que Busquets tiene una amarilla, que si ve una segunda amarilla contra Japón se perdería el partido de octavos. ¿Es mejor no arriesgar y guardarte para el cruce de octavos o tú prefieres jugar?
No, yo prefiero jugar. Al final es jugar a lo que pueda pasar en un futuro y te olvidas un poco de presente, que es lo más importante, ¿no? Al final sí que hay un riesgo y todos lo sabemos. Para mí creo que dos tarjetas para equipos que pasen a la siguiente fase yo creo que es muy poco. Al final en un grupo a lo mejor dos tarjetas está bien, porque bueno, si te sacan en el primer y el segundo partido pues quizás sea excesivo y está bien que te pierdas el tercer partido, pero para tantos partidos dos tarjetas lo veo muy poco. Pero bueno, independientemente de esto, si el míster cree que hay que correr ese riesgo, se va a correr. Al final lo que importa es el partido de Japón, como te he dicho antes. Todavía no estamos matemáticamente clasificados y queremos hacerlo y hacerlo como primeros, y así que eso es lo más importante. Luego lo que venga pues ya se verá si caemos en la tarjeta o no, si se juega o no, pero bueno, lo importante es sumar los tres puntos.
Y si no, dejar tu sitio a Rodri, tan pronto hace de medio centro, como hace en su club siempre, como de central. ¿Qué te parece el Rodri central? Tenerlo detrás de ti, ¿qué te parece y qué sensaciones tenéis en el campo?
Bien, muy buenas. La verdad es que se está adaptando muy bien, tiene condiciones para ello y yo creo que con el fútbol que hacemos y que proponemos también le va muy bien jugar de central ahí y bueno, luego nota esa salida de balón que todos los centrales que tenemos tienen, por eso están aquí, pero que él ya la tiene incorporada, porque yo creo que jugar de medio centro es un pelín más difícil en cuanto a la hora de la salida del balón, pero bueno, puede jugar Rodri, puede jugar Hugo también, que ya lo ha hecho y que muchas veces en los entrenos también se pone, así que bueno, es una decisión del míster, así que no nos adelantemos a lo que diga.
Puede jugar Rodri, puede jugar Hugo y también puede jugar Eric García y Laporte, que son los centrales, ¿no?
Sí. Y Pau, bueno, yo creo que pueden jugar todos al final.
Y Pau, quería decir, por ese fijo. Sí.
Lo bueno de la selección, como habéis visto, es que es prácticamente muy difícil adivinar una alineación y que todos podemos jugar de titulares y todos estamos a un gran nivel, porque la fortaleza es el grupo y todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y eso es una tranquilidad para el míster y eso es bueno para la competencia y para la fortaleza del grupo.
Anoche decía Luis Rubiales, aquí en El Larguero, que charlábamos con él en directo sobre cómo está yendo el Mundial y un poco sobre cómo está viendo al grupo, que es un grupo irrepetible, que nunca había visto un vestuario igual, ni un grupo igual, jamás, ni como futbolista ni en la selección ahora. Y decía que el liderazgo viene claramente desde el banquillo y que eso es bueno para una selección. ¿Cómo lo ves?
Sí, estoy con él. Yo creo que se ha ido formando un grupo de jugadores espectacular, que hay un ambiente y una comunión entre toda la expedición, ya sea el staff o trabajadores y jugadores, todos los que estamos en la expedición, que hay un ambiente de pasarlo bien, de disfrutar, de todo el mundo sumar, de aportar, de respeto, de cercanía, y yo creo que eso es muy bueno para el ambiente. Y luego de puertas para adentro pues también, ¿no? Los jugadores tenemos un ambiente espectacular. Ya en la Eurocopa lo hubo, pasamos dificultades, sí. Y yo creo que eso fortaleció al grupo y ya se fue haciendo este equipo que hay hoy en día, este ambiente que se ha creado. Y luego pues también el míster, ¿no? Que nos hace sentir importante a todos, que nos deja que seamos nosotros mismos, que haya ese buen ambiente, que disfrutemos de todo. Y yo creo que el conjunto de cosas y la suma hace que esto sea así.
Y el líder es él, ¿no? Lo tenéis claro, que al margen de los jugadores que estáis en el campo, ¿el líder de esta selección es Luis Enrique?
Sí, a ver, el líder siempre es el entrenador, que es el que toma las decisiones, bueno, que es el que hace el equipo.
Sí, dime, a veces más y a veces menos, ¿no?
No, te estoy diciendo en este caso de seleccionador, que es el que hace las convocatorias, que hace el equipo que él cree que son los mejores, el que te da la confianza, el que tiene que mandar, porque al final no deja de ser así. Y luego los demás, pues también tenemos el liderazgo a nuestra manera. A mí también me toca de una manera u otra como capitán, como jugador experto, como jugador que lleva más internacionalidades, pero también apoyado por los otros veteranos y todos sumamos de una manera u otra, incluso hasta los jóvenes que también pues están por la labor y quieren aprender y es su primer mundial y están con la ilusión. Yo creo que todo el mundo tiene unas condiciones, unas características que la pone al servicio de todos y al servicio de la selección, y eso te hace que todo sea muchísimo más fácil y que todos estemos aquí disfrutando y, como te he dicho antes, sintiéndonos partícipes de formar parte de un gran grupo.
Te hago la última y te tiran alguna ahí, Javi y Adria. ¿Este es tu último mundial, Sergio? ¿O no lo tienes decidido?
No, no lo tengo decidido, pero tiene más pinta de que sí, ¿no? Al final todo el mundo va cumpliendo años, yo ya tengo una edad y bueno, pese a que tengo la confianza del seleccionador y me siento bien y me siento muy importante, al final estoy más cerca de que sea el último, de que haya otro, pero bueno, todavía no lo he decidido, todavía quiero disfrutar de este, de a ver cómo va la temporada y lo que tenga que ser será, pero no voy a decidir nada ni ahora ni cuando acabe el Mundial.
¿Estás oyendo y viendo a Luis Enrique en su faceta de streamer?
Bueno, alguna vez cuando puedo, otras veces pues bueno, estoy hablando por el móvil con la familia o en la sala de juegos con los compañeros, un poco de todo, pero sí, al final tiene repercusión y me entero, ¿no?, de lo que pasa, de lo que contesta, porque sale en todos los lados.
Lo digo por esto que dijo anoche, ayer, en la última sesión de streaming de Luis Enrique sobre ti.
Y a Busi iban intentando retirarlo también hace no sé cuántos años y digo, y repito, ojalá consigamos convencer a Busi para llegar a otro mundial, porque seguramente el juego de la selección mejorará con él.
Pues nada.
Bueno, si está el de entrenador, a lo mejor me lo pienso.
Es que te iba a decir, él quiere convencerte a ti para el siguiente mundial, igual hay que convencer a Luis Enrique, ¿no?
Sí, ojalá pueda estar, no ya por mí, ¿no?, individualmente y pensando en lo que puedo aportar y en el que él esté, y más por lo que significa y por lo que es como entrenador, ¿no? Yo creo que tener un entrenador de la calidad en cuanto al juego, en cuanto a la experiencia, en cuanto a cómo forma y cómo prepara y gestiona todo, y luego pues tenerlo a esa edad tan joven, que normalmente los entrenadores jóvenes quieren estar entrenando en el día a día y en los clubs, pues tener un seleccionador así es espectacular y es un privilegio que tenemos, y egoístamente para España y para la selección pues ojalá pueda estar muchísimos años, pero bueno, es una decisión que depende de él, que tiene que valorar muchas cosas y que seguro que la va a decidir en cuanto quiera y pensando en él, qué es lo que tiene que hacer.
¿Tú qué sensación tienes? ¿Qué palpito tienes? Anoche nos decía Luis Rubiales que no sabe nada, que cuando acabe el Mundial hablará. ¿A ti te da que Luis Enrique quiere seguir en la selección? ¿Qué sensación? Ya sé que información igual no la tienes, pero ¿qué palpito te da? Y si la tienes no la vas a contar, pero ¿qué palpito te da lo de Lucho?
No, es que no tenemos ninguna información, y conociéndolo a él, que va mirando al presente y viendo cómo evoluciona esto, yo creo que tenía marcado el hacer un ciclo de Eurocopa y Mundial. Yo creo que la Eurocopa fue muy bien, fue una pena que no pudiéramos ganarla y sobre todo no estar en la final, pero yo creo que lo que ha hecho tiene mucho mérito y él se siente lleno, se siente orgulloso, y por ese lado creo que puede estar muy bien, pero no sé lo que piensa a nivel familiar, a nivel personal, de si tiene más ganas de estar en el día a día, y bueno, es una decisión difícil.
Javier Raez y Adri Alves, ¿alguna pregunta para el capitán de La Roja? Hola, Adrián.
Hola, Manu. Bueno, mira, yo quería preguntarle por una sensación que a veces tenemos. Tú me dirás, Sergio, si es una sensación equivocada o no, pero a veces decimos, es que Busquets, Pedri, Gavi, incluso Jordi Alba, cuando van con la selección, su rendimiento es superior. Parece que son aviones, como diría Luis Enrique. En cambio, con el Barça no tenemos tanto esa sensación. ¿Es una sensación equivocada o es así?
Bueno, puede ser un poco. Yo no creo que sea tan exagerada, ¿no?, de llevarlo a extremos, pero puede ser, porque al final son dos equipos diferentes, entrenadores diferentes, ambiente diferente, compañeros diferentes, filosofías, aunque sean parecidas, con matices un poco diferentes, y yo creo que ahí está un poco la diferencia, más que en nosotros, ¿no? Ni irse a un extremo, ni irse al otro.
¿Tienes decidido dónde vas a jugar el año que viene o no?
No, todavía no. Ya lo dije en verano, lo he dicho creo que en la rueda de prensa de Suiza en Zaragoza y como lo del Mundial no lo tengo decidido. Sé que es mi último año, obviamente, sé que han pasado y se han dicho muchas cosas, pero yo siempre me he pronunciado de la misma manera y no tengo nada firmado ni para un lado ni para el otro, así que bueno, veré cómo transcurre, pero sí que está claro que sobre febrero o así me gustaría tenerlo claro, decidirme y ver, pero de momento no.
Y dos cosas muy rápidas por mi parte, le dejo ya
perdóname, Javi. Perdóname, Adrián, no, que le iba a decir a Sergio, como dice que se han dicho muchas cosas, yo dije aquí hace un par de meses que lo tenías bastante avanzado con el Inter de Miami. Lo digo para que conste en acta, que es lo que dije. Luego ya veremos cuál es tu decisión. Pero la información que dimos en el larguero es que a Busquets le seducía lo de la Major League Soccer y que las conversaciones con Miami no iban mal. Pero no sé si...
No, o sea, eso se lleva diciendo yo creo desde que se hizo la franquicia de Miami hace 2 o 3 años, de que era un jugador que interesaba y que a mí me podía gustar. Yo siempre he dicho que me gusta Estados Unidos como ciudad, que es una liga atractiva y que no descartaba nada, y sobre todo Miami, que es una buena ciudad. Pero de verdad que a partir de ahí no tengo decidido nada, no he negociado nada, no he llegado a ningún acuerdo con ningún club, no sea, ya sea de Estados Unidos, de Miami o de otras ligas, tanto europeas como extranjeras, ni incluso con mi propio equipo, que será el primero que lo tenga que saber. Así que está todo bueno, por decidir, que de verdad que si lo tuviera hecho o decidido lo diría, pero no es así como lo del Mundial y nada más.
Pues nada, esperaremos a febrero. Perdona, Adrián.
No, perdona tu mano. Que tengo dos curiosidades muy rápidas. Que una, ayer dijo Laporta que gran parte del mérito de esta selección hay que atribuírselo a Xavi. No sé si Busquets está de acuerdo.
Bueno, le salió la vena barcelonista al Presi. Pero no, a ver, Xavi supongo que tendrá el mérito de quizás haberle dado más protagonismo a Valde, que esté aquí, de haber podido fichar a Ferran, pero todos los demás ya estaban antes de Xavi. Al final, aunque seamos un número mayoritario de jugadores del Barça, ya llevábamos mucho tiempo viniendo todos, antes de que Xavi fuera al Barça, de que Joan fuera presidente. Y bueno, aunque seamos importantes los jugadores del Barça, el mérito yo creo que es de toda la selección, sobre todo del entrenador, que es el que te convoca y te da la confianza, luego de todo cómo lo prepara, la confianza que da y de los compañeros, que también nos hacen mucho más importantes y que entre todos pues hacemos que la selección esté así.
Y luego sobre Piqué, la última. Él llevó con una discreción absoluta su decisión de dejarlo, pero creo que a ti te lo dijo. ¿Cómo fue tu reacción y cómo fue ese momento?
Bueno, es que llevábamos mucho tiempo hablando, tanto de él como de los compañeros y de lo que estaba pasando. Y bueno, son decisiones personales en las que tú le intentas aconsejar, le intentas apoyar, porque al final la decisión solo depende de él. Yo sabía desde hace tiempo lo que estaba pensando. Sí que es verdad que justo en el momento que hizo el vídeo no teníamos esa idea de que iba a ocurrir justo ese día, esa hora, pero bueno. Al final, Jerry, hemos estado 15 años juntos, ha sido un gran compañero, es una leyenda y siempre lo será del Barça, ha dado todo y siempre ha mirado por el club, por los compañeros y lo que se va pues es una parte de la historia del escudo del Barça. Le deseo lo mejor, vamos a seguir teniendo pues contacto seguro porque todos los compañeros que hemos tenido amistad y hemos estado muchos años, siempre es así y será así. Y bueno, pues ojalá haya muchos Jerrys en el futuro porque eso significará que el Barça va a ir muy bien.
Yo quería preguntarle otra vez por Luis Enrique, porque esta es una selección de autor. O sea, está clarísimo, o sea, lleva el sello de Lucho. Yo siempre he dicho que creo que está hace tiempo en el top 3, o no sé, cada uno tendrá el top 5, pero es un entrenador que está ahí. Si se va, que parece que se va a marchar porque querrá entrenar un equipo. ¿Tú crees que la selección española, venga quien venga, que será muy bueno seguro, pierde ese sello de autor de cara al futuro? Porque hay gente, veterana y joven, pero una selección que se ve que antes o después con Luis Enrique podría conseguir algo muy gordo. ¿No crees tú que si se marcha Luis Enrique eso se puede perder?
Sí, seguro, porque como tú dices, yo creo que esta selección la ha moldeado y la ha hecho con su filosofía, su estilo, los que creía que mejor rendimiento y mejor se iban a adaptar a lo que él iba a proponer y lo que quería hacer. Yo creo que le ha salido espectacular, que le ha salido muy bien, que como te he dicho antes ha sido una pena, nos hemos quedado a las puertas de ganar competiciones en las que hemos participado en las que es muy difícil ganar, pero que el rendimiento y el volver a poner a España entre un grupo de selecciones favoritas en cuanto a resultados y sobre todo a estadísticas, pues lo ha vuelto a hacer él. Y bueno, si no sigue, pues supongo que volverá a pasar con otro entrenador, que intentará poner su sello, hacerle a su gusto, ver los jugadores que están disponibles, a lo que quiere jugar, cómo lo quiere gestionar, y a partir de ahí pues decidir. Pero lo importante es lo que se ha hecho, como tú dices, que ha sido una selección ganadora, con un estilo reconocible, que la gente se ha vuelto a enganchar, que la gente sabe cómo va a jugar y que el equipo siempre va a dar la cara. Y yo creo que eso es lo importante y también lo que habíamos perdido y hemos vuelto a recuperar.
En tu lenguaje no verbal, gestual, desde que ha comenzado la entrevista estás con los codos apoyados en la mesa, estás en capitán, o sea, yo te veo a ti en capitán, sin tirarte el folio. Hay una pregunta muy recurrente que yo recuerdo que, por ejemplo, en Sudáfrica vosotros jamás contestabais. Se decía, España, os veis ganando el Mundial y decíais, Chile, Paraguay, o sea, ibais partido a partido. Yo te voy a hacer una pregunta que tengo que hacértela porque eres el capitán, te queda muy bien el brazalete. ¿Te ves algún día, o sea, dice ahí que no me la contestó entonces en Sudáfrica y luego se levantó la copa, ¿te ves algún día, o este año, claro, porque es este Mundial, te ves levantando esa Copa del Mundo? ¿Lo has visualizado, lo has soñado?
A ver, estoy aquí con los codos en la mesa.
A mí me encanta, porque
tranquilo,
porque
estoy por eso, bien, como capitán. No por nada. Pero sí que lo he soñado, o sea, me veo, ojalá, ese es el objetivo. Siempre hemos dicho que el objetivo es ir partido a partido, pero que nos hemos marcado el objetivo de jugar los 7 partidos, de llegar lo más lejos posible. Y sí que lo he pensado y lo he soñado. Al final no deja de ser bonito y no deja de ser importante que cuando hagas una cosa, pues pienses de manera positiva y creas en lo que haces, en la gente que te rodea y en lo que pueda suceder. Y porque también soy el único que tiene una Copa del Mundo aquí, sería el único en tener dos. Y bueno, pues eso te hace también soñarlo y tener ese orgullo de estar en la situación de intentar poder conseguirlo.
Manu, pues sí, lo ha visualizado. La verdad, pues sí, es que es bonito, sí, ¿no? Porque todos tenemos sueños y imagino que siendo capitán de España, que es un orgullo para él, y me consta, y encima ya gana uno, si lo puede levantar, encima levantar esa copa, pues sería maravilloso, Manu.
Sí, señor. Es un lujo tenerlo en la selección. Ojalá que no sea la última etapa de Busquets en el equipo nacional, pero...
La última para... entrevista, sí, entonces.
Lo que sí del que... mundo, como campeón del mundo no la das otra, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, si es así, firmo.
O como jugador del Inter de Miami o como jugador del Barça, donde quiera estar. Pero para terminar, ¿habría más posibilidades, como ya no lo tienes decidido, Sergio, habría más posibilidades de que Sergio Busquets siguiese en la selección si siguiese Luis Enrique de seleccionador?
Bueno, sí, la verdad que si fuera así a lo mejor me lo pensaría. Pero bueno, yo creo que al final tienes que decidir por ti mismo y valorar muchísimas más cosas y tanto yo como él lo vamos a hacer y luego pues si podemos seguir juntos muchísimo mejor y si no pues... Hasta aquí llegó y desearle lo mejor a la selección, al míster y supongo que el míster a mí también.
Cuidado con la amarilla si juegas el jueves, ¿eh? Cuidado con la segunda amarilla.
Bueno, mientras vayamos pasando no hay problema. Juega hay que ganar.
Venga. Gracias por estar en El Larguero. Un abrazo grande, Sergio.
A vosotros, un placer.
Chao, buenas cuídate. Sergio Busquets en los micrófonos de La SER en El Larguero con Adrián Albets y con Javier Raez. Hacemos una pausa rápida y seguimos en El Larguero. Voy con vosotros, venga.
El Mundial de Qatar en El Larguero, con Manu Carreño.
Nos está esperando Alexia Putellas. Hoy se ha estrenado, bueno, desde las 12. Se ha estrenado en Amazon, ya lo podéis ver, en Amazon Prime Video. Alexia, Labor Omnia Vincit, el documental que trata, bueno, la serie de 3 episodios, con ese tatuaje que lleva Alexia en su cuerpo que dice el trabajo siempre triunfa. Bueno, ahora hablamos con ella y nos cuenta de qué va y cómo ha ido el preestreno. Pero repito, ya podéis ver la serie desde hace un ratito, aunque ahora nos lo cuenta la propia Alexia. Pero para cerrar con la selección española y el Mundial, saludamos a nuestro compañero del país, Manuel Javois, que está por ahí. Hola, tocayo, muy buenas. ¿Dónde andas? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Manu? Aquí
muy
en
bien.
Madrid.
Madrid, cerquita, muy bien. Estamos aquí cerquita. ¿Vas a ir a Qatar en algún momento de tu vida?
No voy.
Lo he dicho del Mundial, he dicho de tu vida incluso.
De mi vida no, salvo un golpe multimillonario me parece que no.
No está en tus planes.
No está entre mis planes, ¿no?
Bueno.
No. Yo, viendo cada norma nueva que salía, que se iba haciendo pública, me iba poniendo yo a mí mismo años de cárcel.
Sí, sí. Oye, has visto el, no sé si has visto la imagen del Estados Unidos-Irán. Estábamos todos pendientes por lo futbolístico, pero también por el tema, sí, del himno. Y claro, esto sí que, decía yo, esto sí que son los héroes, ¿no? Los valientes de este Mundial, ¿no, Javois? Con, fíjate, pues sí, hoy cantaban el himno un poco a regañadientes, como diciendo, como no lo hagamos, la que le va a caer a la familia,
bueno,
¿no?
Bajo amenazas a la familia, claro, ¿no? Como en la mafia, prácticamente. Exacto, tenemos, exacto, tenemos rehenes y a ver qué hacéis. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, Qatar para los visitantes es lo que es, pero se van a sus países, que generalmente son países en los que se respetan los derechos civiles, y estos hombres van a volver a Irán, y se van a encontrar con problemas por esos gestos. El coraje y la valentía ha sido extraordinaria, y ha sido precisamente de quienes más se jugaban haciendo ese gesto, ¿no? No tarjetas amarillas, ni historias, sanciones de la FIFA, ni demás. Son tipos que van a volver a su país y se van a tener que enfrentar a su régimen, como las mujeres que están haciendo allí la revolución, el amago de revolución que están haciendo, que son las que más tienen que perder también.
Hablábamos antes en la redacción, ¿no? Que ponte en su pellejo, ¿qué haces, no? Quieres por un lado protestar porque quieres que esa imagen se transmita a todo el mundo, pero por otro lado te viene el comisario de la policía de la moral, o de, llámalo como quieras, y te dice, oye,
sí,
amenazas con torturar o con cárcel a tu familia, ¿qué haces?
Fue bonito porque fue la importancia también del colectivo, ¿no? Es mucho más difícil castigar o encarcelar o lo que quiera que puedan hacer estos con 22 jugadores y el cuerpo técnico que haya un héroe en solitario, que haya dos, ¿no? Cuando van todos a una, siempre van a tener dificultades igual y siguen amenazados igual, pero estáis juntos y se hacen las cosas juntos y tienes mucha más fuerza cuando eso ocurre, ¿no?
Bueno, tristemente...
Ha sido uno de los grandes mensajes del Mundial.
Sin ninguna duda.
Ha sido un mensaje bárbaro, ¿no? Me recordaba estos días a los atletas negros levantando el puño.
Eso es.
Recordaba esos gestos en los que uno se está jugando mucho más que un campeonato de fútbol, se está jugando la conquista de derechos, se está jugando su vida y está poniendo en aprietos a su familia. O sea, que el gesto ha sido para... De los que
para la historia, sí, sí, para la historia del deporte, sí, de esos gestos que han mezclado la política y el deporte, la reivindicación y el deporte, y que quedará para la historia. Hemos estado y seguiremos denunciando lo que es Qatar y el brazalete LGTBI y los derechos que se vulneran en Qatar, pero esta imagen de la selección de Irán no cantando el himno en el primer partido, luego ya obligándoles a cantarlo, sí, en el segundo y tercer partido, pasará a la historia del deporte para siempre.
Porque al final tocas la membrana delicada de la familia y al final no te quedan más,
sí, sí,
no te quedan más arrestos que tener. Total. Que pasar por el aro, porque lo que no quieres es que ni tus padres ni tus hijos se metan en problemas por tu culpa, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, esta es la ventaja, fíjate, cuando hablamos de Qatar y escribimos de lo que ocurre alrededor del Mundial y de lo que va a ocurrir cuando el Mundial acabe, es el poder del fútbol y es el poder que ejercen los directores o los directivos del fútbol sobre la elección de las sedes, ¿no? Tú sabes que cuando se pita el inicio del partido, se suspende cualquier,
sí,
tipo de cosa,
verdad,
que ocurra al final, ¿no?
Sí, sí.
Quiero boicotearlo, no quiero tal.
Claro.
Nada, la pasión es desbordante e incluso pues llega a desbordar cosas tan graves como las que pasan en Qatar o como las que pasaron en China en los Juegos Olímpicos. Cuando se pone en marcha el deporte y la competición, de repente todo se suspende, ¿no?
Todo esa exageración, como decías el otro día con los debates en torno al balón, para hacer incluso desaparecer debates tan importantes, mucho,
fíjate,
más importantes,
sí, sí,
que esto, desde luego.
Y el golpe que sería, ¿no? Poder hacer algo, pero juegan con una ilusión que es casi, la ilusión es imposible de corromper, ¿no? Una de las frases más acertadas de Maradona, que tiene varias, era esa de la pelota no se mancha. Hacen todo lo posible por mancharla, pero es cierto, sí, que, sí, durante 90 minutos te crees que el que gane, gana, el que empata, empata, que el que pierde, pierde, y eso al final al aficionado,
sí,
por mucho asco que le dé todo lo que está ocurriendo, al final el tipo se salta del sofá y celebra el gol y se abraza al que tenga al lado y por un momento olvida la desgracia de lo que ha ocurrido.
Que es más o menos lo que haremos el jueves, a eso de las 10 de la noche, cuando,
sí,
termine el España-Japón y digamos, estamos en octavos de final. Bueno, es lo que más o menos debería pasar, lo que está en el guión. Te leí ayer en El País escribiendo la columna después del España-Alemania y titulabas España gana 1-1.
Sí, España gana 1-1 por varias razones. No todas cupieron en el texto, porque son textos, como sabes, escritos a contrarreloj durante la segunda parte. Pero una de las razones por las que gana, efectivamente, porque el resultado le viene muy bien, es un empate, 4 puntos, ahora tiene que empatar o ganar a Japón. Pero otra de las razones es la demostración de poderío frente a una selección que, aunque le tengamos tomada la medida, se la tenían tomada la medida los anteriores campeones del mundo y de Europa, sigue siendo una de las grandes favoritas, juegue la competición que juegue, ¿no? Al fútbol. Y creo que se ha demostrado que estamos a la altura de cualquiera de las favoritas, ¿no? Con ese partido. Yo tenía mucho miedo del diente, del colmillo, del oficio.
Sí, sí, de esa camiseta alemana, que siempre tenerla enfrente siempre acojona un poco.
Y que somos muy jóvenes y tenemos muchas piernas y una frescura mental y de juego brillante, pero cuando hay que jugarse las habas con selecciones que tienen mucho más hueso, podríamos pasarlo mal, ¿no? Y, hombre, no se pasó bien, se empató, pero estuvimos a la altura. Tuvimos el oficio suficiente, la capacidad de competir, la capacidad de aguantar el empate, de no venirse abajo cuando marcó el gol a Alemania. Yo creo que la victoria, en ese sentido, fue esa, ¿no? Contó luego Luis Enrique en su canal que la sensación entre los jugadores era un poquito de decepción, ¿no? Porque bueno, siempre no es lo mismo ir perdiendo y empatar que ir ganando y que te empaten, pero creo que, joder, el centro del campo que tenemos, que es una pandilla de adolescentes que de repente hayan dado ese salto adelante con jugadores así y con una selección que está acostumbrada a ganarlo casi todo, se ganó 1-1 y aparte a nosotros el empate nos venía muchísimo mejor que a ellos.
Sí, sí. Oye, ¿te gusta la roja de rojo, totalmente de rojo?
No me gusta especialmente, ¿no? No, a veces en un despiste te puede parecer Bélgica,
¿no? O Liverpool.
Sí. No, yo soy muy tradicional.
¿Sabes? Camiseta roja y pantalón azul, ¿no?
Y medias negras, tío.
Ya, sí.
Bueno, todos queremos que los equipos se vistan como en nuestra infancia, ¿no?
Claro.
Pero vamos, yo soy de los que echa de vez en cuando de menos a Zanussi en la camiseta de Madrid, ¿no? para rejuvenecer un poco también yo. Pero sí, no, me gusta mucho el medias negras, pantalón azul, pero sí, en general me gusta el pantalón azul. Y me gusta también estéticamente ya sé que tampoco es muy tradicional, pero sí que hemos jugado muchas veces con el pantalón blanco, el rojo y el blanco.
Sí,
también me gusta, pero todo de rojo, bueno, pues...
Te gusta menos, ¿no? Sí, ya sabes que se ha elegido como alternativa para no tener que elegir la segunda equipación. O sea, lo que han dicho es, preferimos vestir de rojo completo antes que usar la segunda equipación, que es un azul celeste.
Mira, yo creo que en los partidos más delicados del Mundial lo que tenemos que hacer es jugar con la misma equipación que en Sudáfrica contra Holanda. Todo.
Pero con la misma, con aquella camiseta. ¿Sí?
Esa camiseta azul marina y con la que asociamos esa victoria.
El gol de Iniesta y la única estrella que tenemos en el pecho. Oye, también en ese artículo donde dices España gana 1-1, alabas, y no sin razón, a Busquets, con el que acabamos de hablar. Ese centrocampista espigado, que parece que no hace ruido, que tal, pero que es uno de los indispensables de esta larga década de éxitos, ¿no?, del fútbol español.
Y tiene algo muy importante, primero, que es el que queda en la selección que ha ganado la Copa.
Él lo ha dicho.
Y después, él es miembro del mejor Barcelona de la historia y uno de los mejores clubes de la historia en juego, ¿no? El de Xavi, Iniesta, Messi. Y eso los rivales lo tienen en cuenta. Ten en cuenta que este año le hemos dado, yo menos porque no escribo tanto del Barcelona, pero mucha caña a Busquets y con merecimiento en muchos partidos porque se ha desfondado, porque no estaba en su sitio, etc. Bueno, no estaba en su sitio, no, en su sitio está siempre, pero sí es verdad que le van pasando la factura a los años. Pero los rivales siguen respetando
a un tipo
de esos galones. Y además, sabe estar siempre en el campo y yo creo que funciona como un... Hace un circuito fluidísimo en el centro del campo con... Y tipos como Gavi, como Pedri, que tienen 20 años o 18, no sé ya ni la edad que tienen.
Sí, Pedri 20, atrevo, Gavi 18.
Ni me atrevo a verlo, que yo ya estoy enfocando.
No, mejor no mirarlo. El final de nuestros días, favor.
Y a un tipo así, primero, los rivales están pendientes de él. Tiene a gente encima, echándole el ojo. Eso provoca que a lo mejor otro menos conocido se pueda ir por libre.
Sí.
Y después que a la selección le inspira muchísima tranquilidad y muchísima confianza. Y bueno, que ha jugado dos grandes partidos.
Ha jugado dos grandes partidos. Viene a la selección y se transforma, desde luego.
Pero ha sido una pieza muy valiosa, sí.
Mira, quiero que escuches esto para terminar, que ha dicho el Tata Martino, el ex entrenador del Barça, ahora seleccionador de México, que se la juega mañana, ha dicho esto sobre España.
España es El candidato para mí. Me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al que se vive o el que se ve en la Copa del Mundo. Sucede que como elige jugar España, hay que sostener la excelencia en partidos de mano a mano. Y a veces ganar jugando de una forma tan estética es mucho más difícil que a veces ganar de casualidad. Pero yo lo veo como un gran candidatazo.
Un gran candidatazo. Bueno, el candidato, dice al principio. Es el único que propone una manera de jugar distinto a todo lo que estoy viendo.
España suelta mentalmente, sin amenaza de colapso y con tanta frescura en las piernas como en la cabeza, es sin duda alguna uno de los grandes candidatos. Yo lo dije antes del Mundial, no esto, me refiero a lo que voy a decir ahora, lo dije antes del Mundial y lo sigo diciendo ahora, que tengo miedo de partidos apretados en el minuto 85. Tengo miedo de la ausencia de perros viejos, yeah. De tipos que de repente, pues yo qué sé,
saben esconder el balón
que juegan en los bajos fondos, que
tirar tierra a los ojos,
que desquician al contrario, es decir, el cancherío, ¿no? Ese tipo de un Ramos, ¿no? Que se ha visto en todas, ¿no? Por eso digo la importancia de Busquets, que también se ha visto en todas,
sí.
Pero es cierto que en ese sentido en el campo está un poco más solo. Pero no sé, creo hay que en la fase de grupo siempre hay que desconfiar de los halagos y de que te coloquen un cartel muy exuberante, porque puede jugar en tu contra. Pero mientras España no se lo crea, creo que esa propuesta de fútbol, que también es una propuesta súper competitiva, puede salir adelante con bastante solvencia. El problema va a ser cuando de repente, en cuartos, si llegamos, cruzo los dedos que sí, o en semifinales, cruzo los dedos para que en ese momento los chavales no acusen la presión de estar ante algo tan grande.
Imagínate, y sobre todo que los Brasil,
contrarios no desquicien y los contrarios jueguen un poquito por debajo y que te digan cosas al oído. Fíjate cómo acabó Zidane la final aquella del Mundial. Ese tipo de cosas, ¿no? Esa sangre fría. Pero de momento todo va cuesta abajo, el cauce va lleno y como son tan pocos partidos, lo que tienen que hacer es seguir disfrutando hasta donde puedan. Y llegará un momento en el que, además de disfrutar, verán la Copa cerca y entonces apretarán las mandíbulas y sacarán el colmillo.
A ver cómo responden en ese hipotético España-Brasil, que sería cruce de cuartos, si llegamos, con todo el respeto, que antes hay que ganar a Japón y clasificarnos, y luego ganar el cruce de octavos, que sería con Bélgica, con Marruecos o con Croacia. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Nos oímos después del partido contra Japón y te leemos en El País. Un abrazo, Manuel.
Muchas gracias, Manu.
Cuídate, Javoy. Chao, un abrazo grande para ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.